Aldebarán es una estrella roja localizada en la constelación de Tauro. También proviene del árabe que significa the follower, el que sigue. Estos significados son perfectos para el nombre de la empresa que entrevistamos hoy. Exploradora del metal rojo en la provincia de San Juan y seguramente el gran proyecto de cobre que sigue a los más famosos de la provincia. Exploradora con un claro endgame, con catalizadores en 2024, 2025 y 2026, se presenta como uno de los grandes proyectos a tener en cuenta. Hoy entrevistamos a la siguiente estrella del metal rojo. Hoy entrevistamos a John Black, CEO de Aldebarán Resources. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español dedicado a la inversión minera y a las materias primas. Hoy seguimos hablando de empresas exploradoras de cobre y traemos a otro de los key players en la área de San Juan. Estamos hablando de Aldebarán Resources. Aldebarán cotiza en el TCXB con las siglas ALDE y en el OTCQX con ADBRF. Y para hablarnos de Aldebarán, no tenemos a nadie más ni nadie menos que el CEO de la compañía, John Black. Hola, John, ¿cómo estás?
Hola, Amedeo. Un gusto para conocerte.
Perfecto. Primero lo que voy a pedirte es que te presentes y nos cuentes un poco sobre ti para la gente que no te conozca.
Ok, perfecto. Muy bien. Y gracias a todos por tener un poco de paciencia con mi español. Soy de los Estados Unidos. Soy un geólogo de profesión. Trabajé por varias décadas con los grandes, con Kennecott, con Rio Tinto, con Western Mining. Y hace 20 años yo tenía la oportunidad de formar una compañía junior. Y cuando se forma una compañía junior, tiene que decidir qué tipo de compañía tiene. Y las compañías que tenemos nosotros son compañías que son especialistas en encontrando proyectos de cobre y proyectos grandes, un yacimiento del tamaño y de calidad que será interesante a un minero grande para comprar de nosotros. Entonces, esta es la estrategia que tenemos, es utilizando nuestro conocimiento de Sudamérica, de la cordillera de los Andes, donde hay muchas oportunidades de cobre para ubicar proyectos que tienen este potencial para ser muy grande y tiene no solamente el tamaño, tiene que tener las calidades buenos para que puede ser una oportunidad para tener una mina muy, muy rentable por larga vista. Y la idea es que una vez que tenemos dimensionado el yacimiento y que tenemos el proyecto de-risked o avanzado a nivel de un prefactibilidad, más o menos, que esta será una oportunidad por una compañía grande para comprarlo de nosotros. Aldebarán realmente es la tercera compañía en manos de nuestro grupo. La primera compañía que tuvimos se llamó Antares Minerals. Uh-huh. Y con Antares Minerals tuvimos la oportunidad para encontrar o identificar el proyecto de Akira. Y en 5 años y con una inversión de alrededor de $60 millones, logramos avanzar el proyecto a nivel donde era un proyecto muy grande y de mucho interés a los majors. Y se vendió la compañía a First Quantum en 2010 por un monto de un poco más de $650 millones. Entonces, era un muy buen retorno para nuestros accionistas. Claro. Y es importante con una compañía de nosotros que tienen la experiencia de ejecutar el plan de negocios una vez, porque se aprende mucho en el camino, realmente. Como geólogos, muchas veces concentramos en las rocas, que son fundamentales. Tiene que claro. Tener el yacimiento, pero hay mucho más que solamente el yacimiento. Entonces, era una buena oportunidad para nosotros. Y con suerte ya tenemos un buen proyecto en Aldebarán, se llama Altar, que pensamos que será otra oportunidad a producir un proyecto de interés a los grandes.
Perfecto, ¿no? Y me ha respondido también la siguiente pregunta que tenía, porque quería preguntar cuál sería el objetivo de Aldebarán, y ha quedado claro que queréis repetir un poco lo que ya habíais hecho de poder desarrollar un proyecto y que una major la termine comprando. Y sois un equipo, evidentemente, con una alta experiencia en esto. Y me ha gustado mucho el punto que has hecho, ¿no? Que sois geólogos, que tenéis una gran técnica, digamos, pero que se necesita mucho más, se necesita aprender mucho en el camino, y esto es algo muy, muy relevante. Ahora lo que te voy a pedir seguramente es que nos expliques un poco de la historia, ¿no? De cómo ha surgido Aldebarán, porque si no me equivoco, Aldebarán invirtió en una opción para adquirir hasta el 80% del proyecto Altar, que era de Sibanye Stillwater, y Sibanye consideró en ese momento que no era un objetivo prioritario, por lo tanto decidió vender esta opción, ¿no? Además, lo comprasteis en la parte baja del ciclo del cobre y, por lo tanto, en un momento en que también había la reestructuración de la compañía y, por lo tanto, lo sacasteis a un buen precio. Así que me gustaría un poco, para situar a la audiencia que desconoce Aldebarán, que nos expliques un poco la historia de esta adquisición, porque además ese depósito era percibido como de bajo grado, cosa que se ha demostrado que no, y con un gran problema de arsénico que se ha demostrado que está simplemente delimitado en una zona concreta. Así que si nos podrías desarrollar un poquito sobre la historia.
Sí, perfecto. Y captaste la mayoría del evento allá, que realmente era una buena oportunidad para conseguir un proyecto. No somos la única compañía que está utilizando esta estrategia de indicar proyectos que tienen potencial. Y mayormente estamos identificando proyectos ya descubiertos por compañías grandes, en muchos casos. Pero por alguna razón, el proyecto se quedó en manos de una compañía sin capacidad para desarrollarlo o con otro objetivo o los precios eran bajos. A veces hay proyectos que se quedan en manos de compañías y no es un momento para pasarlo. Y esto es lo que pasó con Altar. Altar es un proyecto bien conocido. Era realmente el descubrimiento, era en fines de los años 1990, con algunos pozos de Río Tinto. Río Tinto decidió con los precios a 60 centavos que no era un proyecto para avanzar y Argentina un país un poco complicado y se pasó a manos de un junior que se llama Peregrine Metals. Y Peregrine Metals es un junior funcionando en el momento y igual que nosotros. Era dirigido por Eric Friedland, el hermano de Robert Friedland, con un buen acceso a capital, buenos geólogos y todo. Y han logrado mostrar que el yacimiento era grande. Y se vendió el proyecto a Stillwater Mining en el año 2011. Y se vendió el proyecto por el equivalente de 487 millones de dólares USA en el momento. Entonces se puede decir, pero parece que este proyecto ya pasó por el ciclo que mencionamos que es nuestra estrategia. Pero Stillwater era una compañía de producción de platino de una mina en Montana. Y en un proyecto en una etapa muy temprano en los Andes y más en Argentina, no realmente se casó muy bien con el objetivo de la compañía. Y los accionistas estaban frustrados con eran accionistas de Stillwater por su producción de metales preciosos y no por cobre. Y se quedaron picados, incluyendo se fue la gerencia de la compañía. Y el proyecto Altar se quedó atrapado en una compañía que no tenía nada que hacer con cobre realmente. Han invertido más haciendo exploración. Y en la etapa entre 2011 y 2017 estaban trabajando y eran amigos nosotros trabajando en el proyecto. Estamos escuchando de otras zonas, leyes mejores, cosas de interés para nosotros. Entonces, logramos tener un acuerdo de confidencialidad con Stillwater para revisar el proyecto, pero todavía tenía esta conexión con el costo pagado por el proyecto y no eran muy dispuestos a partir por un precio razonable. Y el evento más importante para nosotros es que Sibanye se compró Stillwater y se compró Stillwater por su mina de platino y no por este proyecto cobre. Marcó este proyecto como no esencial y para vender El precio de cobre era bajo, era en Argentina, cuando Argentina no era un muy buen destino por inversión extranjera, y quedamos en un buen punto. Entonces logramos tener un acuerdo donde podemos obtener hasta 80% del proyecto por un pago de 15 millones de dólares USA, pagado en el momento del acuerdo en 2018, que Stillwater empezó con un poco menos de 20% de las acciones de Aldebarán. Y tuvimos que pagar 30 millones de dólares para obtener 60% del proyecto. Ya este está invertido y somos dueños de 60% del proyecto. Y con 25 millones de inversión más, vamos a avanzar hasta 80%. Y anticipamos que vamos a cruzar este punto al fin de este año calendario. Entonces,
Perfecto.
es una buena oportunidad. Podemos conseguir un precio. Por un muy buen precio, cuando el precio de cobre era bajo y el país no exactamente el más favorable, y ya está cambiando el precio de cobre y está cambiando la imagen del país también como
Claro.
destino de inversión.
Claro. Uno de las cosas, ¿no?, que siempre dicen los grandes inversores es específicamente esto: buscar grandes proyectos en la zona baja del ciclo, donde se pueden empezar, pues, a estudiar para cuando venga la buena parte del ciclo, pues estar ya, ser uno de los proyectos delanteros, ¿no? Y creo que has explicado básicamente una estrategia perfecta para encontrar lo que en ese momento era un proyecto que no era prioritario para una major, en una parte baja del ciclo, en un país que en ese momento no se veía bien, donde marcaba todas las casillas de que eso solo podía ir para arriba, ¿no? Que tendría que esperar tiempo, pero solo podía ir para arriba. Así que creo que es una explicación perfecta. Si nos centramos un poco en las hipótesis, ¿no?, de la exploración, el año pasado la hipótesis principal de la campaña se centró en la zona debajo del pit conceptual, ¿no?, entre el altar central y el altar del este. La teoría era que no eran dos partes separadas, sino que estaban unidas en profundidad. La campaña fue un éxito, confirmando la hipótesis y aumentando considerablemente el potencial del tamaño del depósito. ¿Qué influencia, pero, va a tener esto en el strip ratio respecto al pit conceptual, ¿no?, del proyecto? Porque evidentemente va a haber muchas más onzas, va a haber mucho más movimiento de tierra.
Sí, exactamente. Con el éxito de lo que utilizamos el nombre Altar United para esta zona que está la unión entre Altar Central y Altar Este. Antes era conocido como dos cuerpos separados y ahora estamos produciendo los resultados que indiquen que todo está conectado en un cuerpo mucho más grande. Entonces, es claro que el yacimiento será mucho más grande. Estamos utilizando esta campaña de 20.000 metros con cuatro máquinas que están en pleno progreso en este momento para completar la delimitación de este yacimiento más grande. Y vamos a producir un update de recurso en el fin de este año, alrededor de noviembre, por allá de este año. Y el impacto es claro cuando se ve las imágenes que estamos produciendo, los resultados que estamos produciendo, que va a ser un yacimiento mucho más grande, un recurso mucho más grande. Pero mencionaste un punto muy importante, es que no es solamente el tamaño, pero qué pasa con el strip ratio también.
Claro.
Entonces, muy probablemente el strip ratio va a bajar. No es horrible ahora como es, pero se puede mejorar. Y va a bajar porque estamos encontrando mineralización entre los dos cuerpos que será captado sin additional strip realmente. Pero también en las márgenes del proyecto, a veces tenemos material que está denominado como waste, como baja, como
Claro.
sin ley. Pero solamente porque no hay perforación, porque es marginal al cuerpo principal. Y ahora lo que estamos concentrando mucho es haciendo perforación en los márgenes y cualquier mineral que encontramos que está arriba de lo que se llama un cutoff, un break-even cutoff, va a ser positivo en el sentido de flujo de dinero en el proyecto.
Claro.
Entonces, produce resultados que a veces no son muy llamativos en el sentido de ley. Pero es muy, muy importante por el strip ratio que tiene un impacto importante en evaluación preliminar económica
Económica.
y tenemos proyectado por el principio del año próximo.
Has comentado muchas cosas muy interesantes, hablando de cutoff, hablando de el PFS, hablando de el update de resources y todo eso lo vamos a discutir porque creo que son puntos muy, muy importantes. En relación un poco, digamos, a estos dos cuerpos, ¿no? De los dos altares, en una presentación el doctor Kevin Hitter dijo que hay mucho overlapping entre los pórfidos, pero que cada uno de los pórfidos tiene características únicas y diferentes. ¿En qué dificulta esto el desarrollo del proyecto? ¿Tan diferentes son? ¿Se tendrán que tratar de forma diferente las muestras?
Son diferentes, es importante para nosotros para entender la evolución geológica del proyecto, para que podamos mejor identificar si hay cuerpos no conocidos todavía. Es exactamente lo que pasó con Altar United, es que cuando estábamos evaluando el proyecto era conocido como dos cuerpos, Altar Central y Altar Este, y Kevin y el equipo geológico tenían una idea que debería ser otro cuerpo por allá. Y terminó a ser el cuerpo de Altar United, que está ubicado muy favorable para unir todo el cuerpo. Entonces, este es importante en este sentido, pero en el sentido de procesando el proyecto, no son tan distintos realmente. Hay unos que tienen más molibdeno o más oro, o hay otros que a veces tienen un poco más arsénico parte de arriba. Y no solamente es cuerpo por cuerpo, es donde está en el proyecto. La parte mucho más arriba a veces tiene un efecto epitermal que se trae un poco más minerales como arsénico que existe en este proyecto, pero no es un nivel. Ahora que sabemos dónde está y podemos indicar lo que tenemos. No, no es algo que se complique mucho el proyecto.
Perfecto. Las perforaciones, ¿no? Y estudios geofísicos que habéis hecho muestran que el depósito está abierto realmente en todas las direcciones y uno de los trabajos que estáis haciendo es evidentemente intentar delimitarlo, pero también está abierto en profundidad. La pregunta es, ¿estáis interesados en poder incluir esas toneladas de profundidad o la prioridad es todo lo que esté más arriba? ¿Cuál es la dirección que queréis tomar?
Estoy riendo a mí mismo un poco con este porque es un gran debate dentro de nuestro equipo. Los geólogos nuestros siempre se quejan si estoy indicando que tenemos que terminar un pozo que sigue en buena mineral, pero estamos profundo. Entonces, ahora es una lucha porque la gran parte de mineralización conocida se cae dentro de un pit. Un open pit, que es mucho más rentable, mucho más económico para desarrollar. Y si vamos a subterránea, necesitamos mejor ley y tenemos que entender las calidades de la roca bien para ver qué tipo de método podemos utilizar para hacer minería para allá. Y es más costoso para indicar. Entonces, tenemos los dos objetivos en conflicto un poco. Uno es para tener el primer décadas de la mina indicado bien y esto es lo que está dentro de un tajo abierto. Y hoy día podemos proyectar un tajo abierto, los grandes como Cerro Verde en Perú o Bingham en los Estados Unidos o Chucky en Chile, llegan a 1.200 metros más o menos para allá. Mucho más profundo que este tenemos que contemplar minería subterránea. Y el enfoque de nosotros es mayormente a 1.200 metros y por arriba, pero somos muy conscientes que tenemos colas o raíces de este yacimiento que tienen la ley suficiente para ser explotado en forma subterránea. Y este se queda como un objetivo de futuro allá, pero va a ser un poco más allá en el futuro. Ya con lo que tenemos es suficiente grande para tener una mina de 40, 50 años de vida. Y ahora va a ver que en el próximo año vamos a empezar a enfocar en producir los estudios de PEA o prefactibilidad para mostrar este. Y cuesta un poco para nosotros dejarlo abierto allá,
Claro.
pero esto va a llegar en tiempo, entonces.
Claro, porque además no sería la primera mina que empieza con Open Pit y termina después con una parte underground, ¿no? Y que eso también añade valor porque ya has perforado mucho del Open Pit, por lo tanto está menos profundo. Así que al final son cosas a analizar y todo depende evidentemente de los grados y del precio del cobre dentro de 10 años, porque puede que esté a precios mucho más altos. La hipótesis, ¿no?, de este año, en principio, es definir un tren de alto grado que iría del altar este hacia el noroeste, ¿no?, pasando por el altar United. En la zona norte y la zona noroeste del depósito, apenas ha habido exploración. Y lo que nos gustaría saber es, después el éxito de la hipótesis del año pasado, ¿cómo os llevó a esta idea, a esta nueva hipótesis, y qué impacto pensáis que puede tener en toda la historia de Aldebarán, ¿no?
La hipótesis que tuvimos entrando en el acuerdo para obtener la opción de 80% del proyecto era doble propósito realmente, que lo que era conocido como grande pero baja ley tenían zonas de mejor ley, sin duda. Y tuvimos éxito en los varios últimos años mostrando que esta área de mejor ley existe. Pero también el proyecto, tenemos que seguir las rocas también y lo que dicta. Y este yacimiento, con más y más trabajo, está tratando de ser más grande de leyes morales. Esta es la naturaleza del yacimiento, que es bueno también. Entonces, no podemos forzarlo a hacerlo de alta ley. Este no es un proyecto filo, por ejemplo, que es otro proyecto bien conocido en San Juan, donde tienen leyes espectaculares. La naturaleza de este yacimiento no es así, pero es un yacimiento muy grande, muy constante, muy boring en algún sentido,
Claro.
pero en el sentido de minería, este no es necesariamente tan mal, porque los mineros, tocaste en un punto importante, es que si hay mucha variación, muchos diferentes tipos de minerales, se complica un poco la minería. Va a ser un proyecto ideal por los mineros de volumen grande, porque es constante y se produce con leyes predecibles, realmente. Entonces, es como es, realmente. En vez de ser solamente más sectores de más alta ley, está dirigiéndose un poco más a un proyecto más grande de ley moral.
¿Qué tenéis mayormente? Ahora no lo recuerdo, ¿eh? Hace un tiempo que miré la presentación. ¿Es más básicamente sulfuros lo que tenéis? ¿Tenéis algo de óxidos vosotros?
El proyecto arriba hay un poco de lo que se llama leach cap, es donde la
Ajá.
metalización del proyecto se produce oxidación de la roca
Ajá.
y se mueve el cobre por abajo y está redepositado en lo que se llaman sulfuros secundarios. No son
Muy bien.
óxidos, hay muy poco óxidos, pero son sulfuros secundarios. Pero es un secondary enrichment zone arriba que tiene un poco mejor ley, pero no es completo, no es muy mature en el sentido que
Claro.
no es desarrollado tan fuerte como algunos de los ejemplos en Chile. Y este produce que la parte más arriba se puede ser explotado por SXEW o lixiviación en
Sí.
pilas o puede ser procesado por concentración normal. Pero la gran mayoría del yacimiento por abajo es sulfuros
Perfecto,
primarios. Entonces,
perfecto.
en términos convencionales, tiene que ser procesado por un milling y concentración y produciendo un concentrado que se venda a una refinería en otra parte del
Claro.
mundo. Pero me imagino que vamos a tocar un poco en nuestro acuerdo nuevo con Río Tinto, que se abre otra
Claro,
posibilidad.
sí, lo tengo apuntado luego porque mientras estaba preparando las preguntas, porque llevo persiguiendo a John y Aldebaran un tiempo, pues vi, ¿no?, esa noticia y la encontré muy, muy interesante sobre los economics que pueden representar, ¿no? Pero ahora quería preguntarte sobre el tema de accesos, ¿no? Porque al final estáis trabajando en los Andes, estáis trabajando en un terreno que es como bastante complicado. Por las presentaciones que he visto, antes solo podíais trabajar 4 meses al año. Ahora creo que habéis ampliado hasta 8 o 9, ¿verdad? ¿Esto es así? ¿Podéis trabajar básicamente casi todo el año ahora?
Sí, y este es por dos razones. Uno es porque los inviernos son menos fuertes como en tiempos atrás, probablemente por un cambio de clima en general. Pero más importante es que estamos ubicados a 25 kilómetros al norte de un proyecto importante que se llama El Pachón de Glencore.
Claro.
El Pachón es otro yacimiento pórfido de cobre muy grande, más desarrollado que la nuestra, está en la etapa de factibilidad. Y ellos han construido un nuevo camino de acceso a su proyecto. Antes tuvimos que pasar por dos portezuelos muy altos para llegar al proyecto mismo. Y en el proyecto estamos entre 3.100 y 4.200 metros, que no es muy alto en términos de andinos. Estamos más bajo de muchos otros proyectos cerca. Pero el límite era los portezuelos para cruzar, para entrar en el proyecto. Y ahora llegamos justo por el valle, incluyendo por el camino de acceso al proyecto. El punto más alto en el camino ahora es el proyecto mismo. No tenemos que cruzar por pases muy, muy altos. Entonces, este se extendió la temporada notablemente. Y otro punto de referencia para ellos que preocupen que estamos en muy alta cordillera es que al lado del proyecto de Pachón, cruzando la frontera al lado chileno, es una mina que se llama Los Palambres, que es una de las minas más importantes de la compañía Antofagasta Minerals. Y esta está produciendo, es un top 10 de cobre en el mundo y
Claro.
produciendo exactamente el mismo de elevación. Se puede hacer minería todo el año. La expresión ya estamos a 8 meses más o menos. Y en los meses más fuertes de temperaturas bajas y nieve, no es muy rentable para mover el nieve. Se puede trabajar en forma de minería, pero en expresión es mejor tomar un pequeño break y prepararnos para la siguiente etapa, la siguiente.
Sí, son. Perfecto. Has nombrado los vecinos de Empachón. ¿Tenéis cómo es el trato con ellos? ¿Pueden surgir sinergias del hecho de que estén tan cerca en un futuro desarrollo de la mina?
Será muy, muy lógico para buscar este tipo de sinergias. Sí, absolutamente. El más notable ahora es que el camino de acceso
Ah.
al proyecto de Pachón es un camino privado de Glencore. Y tenemos un acuerdo para compartir este. Entonces, compartimos los costos de mantención del camino. Entonces, este es mucho mejor que construyendo nuestro propio
Claro,
camino y
claro, claro.
manteniendo nuestro propio camino. Y hay otras compañías trabajando en la área también que comparten este. Pero en el futuro será muy lógico buscar otras sinergias de por ejemplo, una línea eléctrica. No
Claro.
tenemos que tener una línea a cada proyecto. Probablemente va a ser una línea troncal y desvíos pequeños a cada proyecto. Entonces, este va a ser un gran ayuda.
Claro, porque la siguiente pregunta que tenía era un poco cómo estaba el tema de infraestructuras, ¿no? ¿Tenéis acceso a agua, tema de energía, que la has nombrado? ¿Qué proyección o qué idea tenéis vosotros para poder llegar con todas las infraestructuras a la zona?
Estamos justo entrando en este cambio. Estamos haciendo una transición de dimensión, de tamaño del proyecto a la etapa de investigación de factibilidad para tocar.
Claro.
Entonces, no tenemos todo definido en ningún sentido todavía, pero puedo indicar lo que sabemos en este momento. De energía no estoy muy preocupado. Hay fuentes de energía en Argentina. Es un país que produce energía y tiene potencial para producir mucho más energía. Con los cambios que tenemos con el nuevo gobierno, está abriendo la posibilidad de inversiones extranjeras en diferentes sectores. Estamos enfocados en la minería, que es importante para nosotros, pero en el sur tiene potencial de Shale Gas, que es enorme realmente. Entonces, esta es una posibilidad y también hay varios grupos que ya están acercando a nosotros proponiendo fuentes de energía que son renovables, que son
Claro.
viento y solar. Y la provincia de San Juan es ideal para producción ya está produciendo energía solar, tiene muy potencial de viento. Entonces, y hay compañías que saben que las minas van a necesitar y una mina que funciona en forma más verde, con mejor uso de energía renovable, es súper atractivo en este momento.
Green
Entonces,
Copper.
no estoy muy preocupado de este. El agua es el desafío más importante para nosotros, realmente. Estamos en una parte de la cordillera seca. Hay agua, pero no sé si hay suficiente agua por todas las oportunidades de minas que hay y las oportunidades agrícolas
Claro.
por río abajo. No hay desarrollo de actividad agrícola justo donde estamos, pero estamos en la parte de arriba de ríos que por abajo la agua tiene muchos otros usos. Entonces, somos muy conscientes de este y trabajando para minimizar el monto de agua que será necesario para el desarrollo de una mina y para entender bien los impactos que tenemos en otros sectores importantes de la economía de la provincia.
Perfecto. Vosotros tenéis claro el endgame, lo has dicho al principio, es valorizar la compañía y venderla. Para este objetivo, ¿qué es las cosas que tienen mayor relevancia en la fase actual del desarrollo? ¿Es minimizar riesgos? ¿Es maximizar el activo de Altar y encontrar las máximas reservas? ¿Qué es lo que os ayudará más a encontrar un posible comprador?
Buena pregunta. Y cuando somos transparentes en que nuestro objetivo es no para ser mineros, que vamos a mostrar la oportunidad y en forma ideal venderlo, esto es porque se cae dentro de nuestras experiencias, nuestras capacidades
Expertise.
mejores. Y también es mejor alineado con la perspectiva de los inversionistas que tenemos nosotros. Para construir una mina va a ser una década más y es mucho tiempo para esperar, es suficiente largo tiempo para cumplir con nuestro objetivo. Entonces, pero para indicar que no somos los eventual mineros del proyecto, no implica que cortamos esquinas. Es para mejor vender un proyecto, tiene que ser todo exactamente igual como será mina tuyo en el futuro, que vamos a
Claro.
desarrollarlo. Entonces, no estamos solamente tratando de mostrar un tamaño de un yacimiento y venderlo y cerrar problemas de otros. Tenemos que, si agua es el desafío más grande para nosotros, tenemos que enfrentar este y definir una solución para este. No podemos olvidar de la relación de nosotros con las comunidades en el área, porque las comunidades tienen que ver el proyecto como una oportunidad para todos, para que es compatible con este. Entonces, empezamos siempre con las rocas. El yacimiento tiene que estar allá. Si no hay un yacimiento de buena calidad, no tenemos nada. Pero rápidamente entramos en otras cosas de relaciones comunitarias, relaciones políticos con el Estado y otros, y dónde podemos conseguir energía, qué otras cosas podemos hacer para tener el mejor proyecto posible con menos impactos sociales en otros sectores. Menos impactos negativos. Hay muchos impactos
Claro.
positivos en un proyecto como este.
Claro. Pero el hecho de que vosotros desde el principio hayáis dicho de que queréis venderlo, eso nos pone en una posición, digamos, más débil en el hecho de que la gente ya sabrá que lo queréis vender y puede ir con ofertas menores por el hecho de saber que quiere vender.
Puede ser un poco así y típicamente cuando entramos en este, cada proyecto es diferente, pero muchas veces tenemos un backup que si no estamos recibiendo interés suficiente y fuerte o el ciclo del mercado no es el momento mejor para vender un proyecto, tiene que tener un plan B para desarrollar una mina más pequeña, algo así. Entonces, buscamos este como alternativa, pero somos transparentes que no es la mejor alternativa para nosotros.
De
Típicamente,
acuerdo.
el desarrollo del proyecto en tamaño más grande es la mejor manera para hacerlo. Y lo que dependemos es que estamos presentando un proyecto en un momento cuando hay competición, que hay compañías. Y en mucho sentido, las compañías grandes no son tan buenos para encontrar sus propios proyectos ahora. Es un cambio. Cuando empecé, una compañía minera tenía un grupo de exploración dedicado para encontrar los nuevos proyectos para la compañía. Muchas veces ahora cuando los precios son bajos, reducen la exploración y cuando se aumentan los precios, no tienen oportunidades ellos mismos para desarrollar proyectos y buscan para comprar proyectos. Estamos básicamente reemplazando el equipo de exploración de los grandes. Y entonces creo yo que lo que estamos al punto de entrar es un parte del ciclo con mejor precios de cobre y que las compañías grandes busquen oportunidades y queremos presentar una de las mejores oportunidades para ellos.
Perfecto. El equipo de Aldebarán tiene un gran prestigio en el sector. Hay diversos grupos muy fieles que financian, como Route One, y que acompañan los proyectos. También presencia de dos mineras importantes, como South32 y Sibayen. Y digamos que tienen un perfil menos promocional, ¿no? O con menos retail en el accionariado que otros players, o con accionistas que son más sensacionalistas, digámoslo así. ¿Qué ventajas o desventajas, digamos, tiene este tipo de aproximación en una historia de exploración?
Buena pregunta y gracias para identificar este en nosotros realmente porque es una decisión intencional. Es que es un grupo serio nosotros y estamos con este propósito para producir una mina, no solamente por nosotros y nuestros accionistas, pero para toda la gente que vive en el sector donde estamos trabajando. Entonces, tratamos de hacer una exploración muy seria, produciendo un proyecto muy confiable para que los grandes puedan tener interés. Y es más fácil para atraer la atención de un grande si ellos piensan que no estamos sobrepromocionando el proyecto, que estamos exagerando cosas, que
Claro.
estamos tratando de empujar el precio por mañana nomás. No somos la mejor compañía por los day traders, porque viven de un anuncio al otro.
Es verdad.
Es un poco más de un endgame, y para la mayoría de nuestros inversionistas están comprometidos para llegar al final del proyecto y recibir un buen beneficio en este momento. Entonces, somos un poco diferentes de otras compañías en este sentido, pero creo que es importante y francamente, siento mejor nosotros, yo como profesional, que estamos haciendo trabajo en forma muy seria. Y no tratando a sobrepromocionar algo. Y este a veces produce resultados para algunos pocos en corto plazo, pero la mayoría no es la mejor opción, realmente.
Perfecto. Ahora sí que vamos a ver lo que has comentado antes sobre el acuerdo con Nuton, ¿no? Que vimos una nota de prensa básicamente cuando estaba preparando estas preguntas. Nuton es una empresa de Río Tinto con una tecnología nueva de leaching. Y si no me equivoco, Nuton son socios de Regulus, que es la empresa hermana, digamos, de Aldebaran. También tiene acuerdos con otras empresas como Arizona Sonora Copper. Y creo que además con estos últimos tiene un estudio un poco más avanzado, ¿vale? ¿Qué significa para el depósito y los economics vuestros esta nueva tecnología, ¿no? O el acuerdo de Notun? ¿Y por qué en este caso se opta por esta opción en lugar de que Nuton entre en el stake como pasó con Regulus, ¿no? ¿Hubo más un interés por parte de Nuton de alcanzar un acuerdo con Regulus o sois vosotros que queréis un acuerdo diferente en este caso?
Ok, bien. Creo que empezamos a explicar un poco a los que quizás no saben mucho de lo que es Newton
Perfecto,
y
sí.
qué es. Y básicamente y hemos tocado un poco en este en descubriendo la metodología del proyecto, pero en un proyecto de cobre grande como este, hay en un sentido muy simple, hay dos estilos de mineralización. Lo que se llaman secondary mineralization, que es mineralización son óxidos de cobre o o sulfuros de cobre secundarios están afectados por metalización del proyecto y típicamente es la parte arriba del proyecto. Y después hay lo que se llaman sulfuros primarios o no metalizados que están abajo, que es típicamente la gran parte del yacimiento. En el secundario se puede procesar o sacar el cobre por un proceso que se llama SXEW o lixiviación en pilas, donde se pone la roca en forma de ripio, básicamente en pilas grandes, y se pasa un ácido sulfúrico
Sulfúrico.
para extraer el cobre y producir cobre en placas, cobre metal en el proyecto. Pero la gran mayoría del proyecto tiene que procesar por una molina y un planta de concentración y después tiene que transportar el concentrado a una fundición que típicamente es en Asia u otra parte del mundo. Y es un proceso mucho más costoso en capital y costoso en costo de producción, operating cost en el proyecto. Pero es la manera de producción de la gran parte de cobre en el mundo.
Claro.
Hace décadas, SXEW empezó en los años 60, 70, por allá, pero se puede procesar solamente a parte de arriba de algunos yacimientos nomás. Pero hace décadas las compañías grandes estaban buscando una manera para modificar el proceso de SXEW para que puedan hacer lixiviación de sulfuros primarios. Y este es para bajar los costos mayormente. Y el intento era para ser capaz de procesar leyes bajas que están acumulando alrededor de minas muy grandes. Río Tinto ya tiene la confianza que han desarrollado tecnología suficiente avanzada para hacer lixiviación de sulfuros primarios. Casi todas las otras compañías de cobre están investigando sus propios métodos para hacerlo, pero Río Tinto está, en mi opinión, un poco más avanzado que otros y está comercializando este y utilizando este nuevo grupo Río Tinto Nuton para obtener acuerdos con compañías como nosotros. Uno, para evaluar su proceso, confirmar que funciona, y dos, para utilizarlo para obtener interés en proyectos. Entonces, somos socios con ellos en Perú. Tenemos otra compañía que se llama Regulus Resources, que es una compañía hermana de Aldebarán, trabajando con un proyecto allá. Y estamos muy avanzados con la evaluación allá y muy feliz con cómo avanzan los resultados. Por la relación que tenemos con ellos allá, era fácil para hablar de entrando un acuerdo con Altar también. Y es un
Claro.
acuerdo un poco diferente. Ya tenemos una estructura muy, muy cerrada, realmente, con participación de Route One como un accionista principal, con Sibanye, con South32. Y no era mucho más fácil para tener otro grande en el sentido de equity en la compañía. Y logramos tener un acuerdo donde ellos están haciendo la evaluación a su costo para ver si su metodología va a funcionar en el proyecto. Con la confianza que si funciona, podemos obtener algún tipo de acuerdo en el futuro. Entonces, es un estilo un poco más amable, para decir, pero basado
Claro.
en nuestra relación fuerte que tenemos establecido con otra compañía. Y una cosa que es interesante en este, lo que empezó como la búsqueda de una manera para procesar mineral por menor costos, ya tiene otros beneficios muy, muy notables, en el sentido que si tenemos éxito y podemos utilizar esta metodología en el proyecto, utiliza mucho menos agua que el proceso normal. Que estamos mencionando que agua es un
Claro.
desafío para nosotros. Si podemos indicar que podemos procesarlo en una manera que utilice mucho más agua, es mucho más compatible con otras actividades en el área. También es una solución para el arsénico en la parte de arriba del proyecto, porque se transforma el arsénico en un mineral que se llama escorredita, que es no soluble, entonces se puede guardarlo fácilmente.
Claro, y separarlo.
También utiliza mucho menos energía para producir un kilo de cobre. notablemente mucho menos. Y es bueno que hoy día el cobre está más conocido como un metal verde, que es esencial en la transformación a una economía con menos uso de carbón. Pero todavía la minería de cobre puede ser intensivo productor de carbón. Entonces, si
Claro.
podemos producirlo utilizando menos energía, se abre la posibilidad que puede ser un proyecto utilizando solamente energía renovable, por ejemplo, que será muy, muy, muy bueno para todos. Y el punto final de este es que produce cobre en el país. Entonces, y este es un punto muy sensitivo para muchos países, que hay extranjeros que vienen produciendo concentrados, pero los concentrados son exportados a otro país y el trabajo para terminar con la producción de cobre está en otro país. Entonces se ve en este como exportación de trabajo y otras cosas. Entonces se capta más el valor de la cadena de producción dentro del país y se producen placas de cobre en el país y se evita el problema de transporte de concentrados y todo. Entonces tiene muchos beneficios. No es esencial que funcione para nuestro proyecto, pero si funciona, puede ser
Muy
notablemente mejor el
positivo.
proyecto.
No,
Sí.
está claro. Y creo que has dado puntos muy, muy importantes, ¿no? Primero, la reducción del problema del arsénico, ¿no? Que aunque lo tenéis concentrado en algunas partes, pues se reduce. El segundo, usar mucha menos agua, que ya habéis dicho que es uno de vuestros puntos más complicados a día de hoy, o uno de vuestros riesgos. Usar menos energía y, sobre todo, pensando en un cobre verde, ¿no? Que ya en Europa está empezando a tener toda la cadena de suministros, desde dónde llega y poder trazar el gasto de CO2 que tiene toda la cadena de valor, por lo tanto, esto sea importante, y además poder terminar produciendo el cobre. A día de hoy, China exporta o importa la mayor parte de metal, ¿no? Y son ellos los que mandan en el mundo en tema de refinería. Poder evitar todo este Scope 3 en tema de CO2, poder evitar mandar a otro país para terminar haciendo placas, creo que son muchos puntos de valor que ojalá funcionen y permitan de alguna forma tener todas esas ventajas.
Y Amadeo, si puedo regresar a
Sí.
terminar con una cosa que no mencioné en una pregunta antes. Estaba mencionando la importancia de nuestro equipo y todo en el proyecto y la imagen que tenemos. No, soy el vocero, obviamente, de la compañía, pero mi equipo es mucho más grande y realmente tenemos varias personas. Mencionaste el Dr. Kevin Heather, que es nuestro Chief Geological Officer, que tiene muchos años trabajando en toda la cordillera, vive en Chile realmente, y él es muy bueno para presentar información del proyecto en formas de webinars que se puede encontrar en nuestra página de web explicando el proceso, por qué estamos haciéndolo. Y igualmente importante, tenemos un equipo en el país que es muy importante. El gerente general de la compañía para nosotros se llama Javier Roberto, y Javier es de San Juan originalmente. Y tiene mucha conexión con la provincia y es excelente en mantener nuestras relaciones, no solamente con las comunidades que están allá, pero también con el gobierno y con todos los actores involucrados. Argentina es un país muy insistente que utilizamos mano de obra y gente del área, que es entendible.
Claro.
Nuestro equipo es mayormente de San Juan y casi completamente somos muy pocos que son de afuera realmente. Y soy orgulloso en este sentido que estamos produciendo oportunidades por gente, prácticamente la gente joven de la provincia, para tener puestos de trabajo mucho más rentables que otras oportunidades que tienen. Entonces, es un equipo muy completo que tenemos y muy experimentado. Y muy local, no somos una compañía canadiense trabajando
Claro.
allá nomás. Y si logramos vender el proyecto, la gran mayoría de la gente se queda con el proyecto. Prácticamente estamos vendiendo nuestra compañía allá y
Claro.
algunos de nosotros a la cabecera va a desaparecer, pero la gran parte del equipo mantiene. Entonces, esto es importante que las comunidades entiendan esto. No vamos a venderlo y desaparecer. solamente será como cambio de dueños.
Claro, no, es importante además en una compañía como lo que estáis haciendo, el conocimiento, ¿no? Y la curva de aprendizaje para cuando una compañía grande los compra, lo que quieren es que esa curva sea mínima. Y para mantener una curva a mínimos, tienes que mantener a la gente que está trabajando allí, porque es la gente que sabe cómo desarrollar eso. Y lo más cómodo, lo más fácil para una major así es quedarse con toda esa gente y explotar, digamos, ese conocimiento para producir cuanto antes mejor y encontrar o solucionar todos los problemas que pueden ir apareciendo. Si traen un equipo nuevo, traen gente de fuera, tendrán que aprender, tendrán. No es rentable, no es rentable. Por lo tanto, lo mejor es siempre tener gente de allí y evidentemente, quedársela. Sí, tú lo has dicho, ¿no? Tenéis para estos próximos años unos planes muy ambiciosos. Por si no me equivoco, por lo que has dicho y por lo que he visto, en Q4 de este año tenéis el update de resources, el PA el año que viene y el PFS probablemente en 2026.
Correcto. Y los dos primeros son alcanzables con información que vamos a tener después de esta campaña.
Muy
Estamos
bien.
perforando con 4 máquinas ahora y vamos a lograr a tener los 20.000 metros planificados probablemente en mayo para allá, terminando la perforación, entrando en el invierno y haciendo un cutoff de data al fin de mayo, que permite que tenemos el recurso, el nuevo estimación de recurso antes del fin del año y que al principio del año siguiente, el año próximo, vamos a tener el primer PIA. Todo este, la perforación que estamos haciendo y la producción de estimación de recurso y el PA es accesible con fondos que tenemos en mano ahora.
Muy bien.
Otro, entonces, dos, la perforación va a salir cada 6 semanas más o menos con más resultados y por el lapso desde cuando terminamos hasta el último, este va a continuar hasta agosto más o menos. Poco después tenemos el nuevo recurso, poco después tenemos el PIA. Y con este trabajo hecho, vamos a cruzar el monto de inversión para tener el 80% también. Entonces, son 3 milestones muy importantes en el
Muy
próximo año.
importantes.
Recurso, reestimación de recurso, PIA y tener 80% del proyecto.
Aún estamos lejos, ¿no? De, digamos, porque, por ejemplo, para los recursos el último trimestre del año, pero si miro cuál ha sido el último recurso que tenéis es del 2021, ¿no? Y había 11,4 billones de libras a 0,43% de cobre, y luego tenéis oro y tenéis plata. ¿Cuánto más va a crecer este recurso? Porque de 2021 hasta ahora el proyecto es mucho más grande, es de mucha más calidad, digamos. ¿Va a crecer de forma sustancial este recurso?
Tenemos que ser un poco cuidosos con esto porque hay
Claro,
límites.
claro. Pero yo te
Obviamente
tengo que
tenemos,
apretar.
sí, entiendo, tenemos una buena idea nosotros, pero se puede ver en nuestra presentación que está en la página web que hay un área grande que es nuevo, realmente. Entonces,
Claro.
va a crecer notablemente. Y otra cosa que tenemos con este es que tenemos áreas como al oeste del área principal donde estamos concentrando ahora. Tenemos un sector que se llama radio y es un cuerpo allá que tiene leyes muy interesantes, pero todavía no tenemos un recurso allá. Estamos esperando que este año podamos tener el primer recurso. El desafío allá es que tenemos que hacer un modelamiento del proyecto como mina subterránea allá. Y
Ah.
también en el cuerpo principal vamos a hacer lo mejor posible para captarlo en un tajo abierto porque es más simple, más fácil para
Claro.
imaginar. Pero vamos a evaluar si estamos listos para hacer estimación de recursos subterráneos también. Y no sabemos
Perfecto.
en este momento si va a estar adentro o afuera, de este siguiente, estimación de recursos. Entonces, la verdad es que no sé el número todavía, estamos
Claro.
perforando todavía, pero es claro que va a ser mucho, mucho más grande que lo que tenemos reportado.
Muy bien. Y ya sé que si con la estimación de recursos no me has podido decir mucho, con el PEA menos aún, pero sí que te voy a pedir si tienes un poco en tu mente, ¿no? Lo que pueden ser, ni que sea de forma un poco cautelosa, o cómo pueden ir los números. ¿Tenéis un poco en la cabeza cuál puede ser un cutoff, cuál puede ser el All Included Sustaining Cost o el retorno del PEA? ¿Qué números estáis barajando aproximadamente?
Tenemos que ser suficiente cuidadoso con este. La verdad es que no sabemos si, por ejemplo, si podemos utilizar la metodología de Rio Tinto Newton, va a cambiar notablemente.
Claro.
Entonces, tenemos que esperar hasta que tenemos confirmación si funciona o no. Muy probablemente vamos a hacer una investigación explorando diferentes maneras de explotación para tener diferentes pistas paralelos a mantener opciones con diferentes maneras de hacerlo. Entonces, es entendible pero sería irresponsable para mí para mencionar números en este momento, pero no estamos haciéndolo y nuestros auspiciadores no están dándonos
Claro.
dinero para hacerlo si no pensamos que va a ser muy positivo.
El del PEA al PFS, pues irán, depende de los meses, ¿no? Un año, año y medio, algo así. ¿Vais a seguir explorando durante esa época? ¿Va a seguir habiendo trabajo para incrementar más recursos? ¿O va a terminar, digamos, con esta última campaña y de luego ya habrá como más infilling y cosas así?
Una cosa que con un PEA podemos utilizar todos los recursos que tenemos, puede ser Measured, Indicated o
Claro.
Inferred, pero para hacer un prefactibilidad se puede utilizar solamente medidas y indicadas. Entonces, en un proyecto normal implica que desde un PEA hasta un prefactibilidad tiene que duplicar o más de duplicar el metraje de perforación porque tiene que ser todo el relleno. Tenemos una venta y esto implica un costo fuerte para un
Importante.
proyecto de este tamaño y mucho tiempo. Por suerte en este proyecto, por el trabajo hecho por Stillwater y otro, Peregrine y otros antes de nosotros, la gran mayoría del parte de arriba del proyecto ya está indicado
Hecho.
o
Muy bien.
medido. Entonces, ¿por qué estamos especulando ahora que puede ser quizás solamente un año o año y medio desde el PEA hasta el prefactibilidad? Este es relativamente corto
Sí.
por el hecho que tenemos mucho metraje. Y tenemos, ahora estamos acercando a 160 mil metros de perforación en el proyecto. Es mucho, mucho metraje por
Claro.
el proyecto. Es grande, necesita. Entonces, este se habla un poco de los tiempos. Pero también mencionaste que con lo que tenemos este año, el año próximo va a cambiar un poco menos a definición de mineralización y un poco más a entender bien lo que tenemos y producir los resultados que necesitamos por los estudios de factibilidad. Entonces, no creo que va a ser menos trabajo en términos de gasto o
Claro.
cantidad de empleados y cosas así, pero va a cambiar un poco en el enfoque. Y va a ser un poco más en estudios geomecánicos, cómo es la naturaleza de la roca, con planificación de un tajo, en vez de puro pozos buscando cobre, va a ser pozos buscando agua también, o delimitando qué ángulo podemos tener en el tajo, y va a
Claro.
cambiar. Es la maturación del proyecto realmente. Estamos avanzando a la etapa donde estamos. En vez de encontrarlo, ya estamos planificando de cómo
Planificando.
se.
Has dicho de alguna forma que teníais dinero para todo lo que es el update de recursos y para el PEA. Entonces entiendo de que no hay dinero para hacer todo el trabajo del PFS, que además es un trabajo caro. ¿Qué idea tenéis para financiar, digamos, el PFS?
Buena pregunta. Y típicamente, por una compañía como nosotros, en un proyecto grande como este, necesitamos financiamiento serio para continuar. Típicamente
Claro.
gastamos alrededor de 15 millones de dólares por año en un proyecto así. Los últimos años tuvimos dificultad, no solamente nosotros, el sector en general, en el sentido de
Claro.
dónde podemos conseguir el dinero. tradicionalmente hicimos private placements con buscando nuevos inversionistas y este era difícil, particularmente los niveles que tuvimos. Por suerte tuvimos la oportunidad de hacer strategic placements con compañías como South32. South32 estaba monitoreando lo que estamos haciendo, mostrando interés y se mostró suficiente interés para invertir el dinero necesario por este año por un precio mucho arriba del precio de acciones y sin warrants, que es muy atractivo a los inversionistas, nosotros ahora, los accionistas que tenemos, porque no hay, hay menos dilución. Entonces, claro, este ha ayudado a nosotros mucho en los últimos 2 años y ahora tenemos algunos accionistas principales entre Route One, que es un fondo de inversión fuerte de San Francisco, con Stillwater y con Savannah, y todos, o South32, todos tienen derechos de mantener su posición en la compañía. Entonces, si tenemos algunos inversionistas nuevos, ellos típicamente hacen match para hacer.
Claro.
Entonces, esto es probablemente lo más probable como vamos a hacerlo en el futuro. Tenemos que leer el mercado y ver cómo es. Con este recién aumento de precio de cobre, está claro, despertando un poco el mercado y creo que hay mucho más interés del público, de los accionistas retail, para participar en un private placement. Y también estamos un poco llenos con socios estratégicos también. Entonces, claro, la probabilidad de otro socio estratégico es bajo, porque ya tenemos un buen grupo, pero son muy buenos para apoyarnos y no necesitamos mucho más inversión de afuera para obtener lo que necesitamos para ir adelante. En el sentido de timing, podemos llegar al fin de este año calendario con los fondos que tenemos, pero para empezar con la campaña fuerte al fin del año, vamos a necesitar más. Entonces, vamos a hacer un financiamiento en un momento durante el año, cuando es el mejor momento para nuestros accionistas.
Perfecto, perfecto, queda muy claro. Ahora vamos a terminar básicamente la entrevista con un par de preguntas sobre país, ¿no? Porque tú has dicho, estáis en Argentina. Argentina era un país donde hace unos años pues no era muy atractivo a la hora de invertir. Eso ha ido cambiando y además ha cambiado hace relativamente poco de presidente, ¿no? Y estos últimos años realmente para Argentina han sido muy complicados, con una alta inflación, con problemas en mover el dinero del extranjero. ¿Cómo habéis vivido vosotros desde Aldebarán esta situación?
Sí, realmente mucha gente son conscientes del recién cambio de presidente en el país y con la llegada del presidente Milei, que está tomando acciones muy importantes para cambiar la situación en Argentina. Argentina estaba gastando mucho más plata que tenía por décadas realmente y no era muy soportable. Y él está tomando medidas fuertes para cambiar este. Y son necesarios para hacerlo. Y una cosa que está haciendo está cambiando las reglas para que sea mucho más atractivo a las compañías extranjeras a poner el dinero necesario para desarrollar una mina. Para hacer exploración, los últimos años eran buenos para nosotros porque el país quiere que hay dinero que llegue al país. La dificultad por un minero es que era difícil para sacar las ganancias afuera. Y claro, esto está cambiando. En algún sentido, Argentina, por suerte, o como se ve esta situación, es que han preservado una oportunidad excelente para ellos. Francamente, el proyecto nuestro, lo de Pachón Sur, lo de Las Azules a nosotros y varios otros proyectos en la provincia, si eran ubicados 30 kilómetros al oeste en Chile, probablemente será minas hace tiempo.
Claro.
Pero el hecho que estaban en Argentina no presentó las condiciones para la inversión necesaria para producir una mina. Pero ahora Argentina tiene una oportunidad excelente para desarrollar una industria minera importante, no solamente de cobre, pero de litio. Ya está empezando con litio en el norte. Y este está produciendo beneficios muy obvios al país. Y probablemente van a van a tener esta oportunidad justo cuando hay un aumento de precios notables. Entonces, este puede tener un impacto muy, muy positivo en el país. Y el público está conociendo este. Realmente en San Juan mismo tenemos mucha gente que se ve la posibilidad de minería en forma muy positiva. Están desesperados para tener otra industria, otras oportunidades, otras fuentes de
Claro.
trabajo. Y este está llegando y se puede. Yo personalmente empecé trabajando en San Juan hace 30 años.
Wow.
Y cambió la ciudad en forma enorme en estos 30 años. Y es mucho de este cambio es por el desarrollo de una industria minera, con la llegada de minas como lo de Veradero de Barrick o lo de Gualcomayo, que este son minas de oro que tienen un impacto muy positivo. Minas de cobre son mucho más grandes y mucho más larga vida y puede tener
Claro.
mucho más impacto también. Entonces, es francamente, es uno de los lugares en el mundo más fácil para trabajar ahora, donde somos más bienvenidos y donde hay más esperanza de un desarrollo de una industria minera. Y donde podemos tener el mejor impacto también. La
Claro.
economía era complicado por los últimos décadas en Argentina y será bueno para ver un cambio.
Hablando un poco de impacto en Argentina, ¿no? Y hay la Mesa del Cobre, que creo que vosotros también habéis formado parte. ¿Qué papel ha jugado, digamos, la Mesa del Cobre y qué estáis consiguiendo con esto?
Sí, el Mesa del Cobre llegó de una secretaria de minería del época antes, y la idea era para juntar a todos los actores principales de cobre, las compañías más grandes y compañías pequeñas como nosotros que tienen en mano un proyecto importante. Y la idea era para formar un grupo para trabajar con el gobierno y con el público para mostrar la importancia de cobre y compartir ideas y la secretaria de Minería Federal estaba solicitando a nosotros qué cambios necesitamos como industria para que será más probable que podamos empezar con minas más grandes. Era muy productivo en este sentido. Y por este empezó con el equipo anterior, pero con todos los candidatos que tuvimos en este ciclo presidencial, tuvimos acercamiento con cada uno. Tuvimos tres candidatos principales, ganó Milei, pero todos los tres estaban muy cerca de la mesa de cobre para entender qué oportunidades hay en minería realmente y sirvió un buen punto. Y ahora es una manera para coordinar, creo que una cosa importante para ver en corto plazo es que los proyectos un poco más avanzados que nosotros están buscando acuerdos de estabilidad financiera para hacer la inversión necesaria para tener un mina. En inglés será un Tax Stability Agreement. Y está muy discutido en este momento y estamos esperando a ver ejemplos de este saliendo. Este va a ser lo que abra la posibilidad de desarrollo de proyectos grandes.
Perfecto, John. Creo que hemos cubrido pues toda la historia de Alve, la hemos podido presentar, hemos visto claramente cuáles son las milestones que queréis cumplir y el potencial que tiene el proyecto. Nosotros desde el programa vamos a seguir las noticias de la compañía, porque todas aquellas que son entrevistadas en el programa, pues en los siguientes meses vamos siguiendo todas las notificaciones que habéis sacando. Por lo tanto, estaremos atentos a este update de recursos y a las cosas que vais sacando y al PEA. Y nada, ha sido un placer. Espero volver a tener y poder hablar contigo, ya sea por Aldebaran o por Regulus, que también podríamos hablar un día de Regulus. Y espero que hayas pasado una buena tarde. Si quieres, te dejo los últimos segundos para poderte despedir de la audiencia o enviar un mensaje final para convencer a aquellos que quieran o que tengan interés en entrar, ¿no? Dentro de Aldebarán.
Bien, y muchas gracias, Amadeo. Un placer mío también para conversar con usted. Obviamente sabe mucho de nuestro sector y es bueno para tener una conversación un poco más larga como este para explicar quién somos y cuáles son las oportunidades. Un resumen muy breve de nosotros es que somos una compañía experimentada, un equipo experimentado en especialistas en encontrar proyectos de cobre grandes. Ya tenemos uno muy interesante en el proyecto Altar en la compañía Aldebarán en Argentina. Es exactamente lo que estamos buscando y ya está avanzando bien y no creo que podemos hacer en un mejor momento para tener un proyecto como este. El mundo va a necesitar una cantidad enorme de cobre para minimizar el uso de carbón en el futuro. Y como industria, no somos los mejores para producir cobre tan rápido. Entonces, va a estar buscando proyectos como nosotros por las compañías grandes para tener oportunidad para aumentar su producción de cobre. No puede ser más feliz para tener un proyecto como Altar en este momento. Entonces, muchas gracias, Amadeo. Y cualquier pregunta, hay mucha información en nuestra página de web. Y se puede conectar con Ben Jerrington, que es el gerente de información pública para nosotros, y somos muy felices para conversar con cualquier persona que tiene interés en nosotros o en el sector en general.
Perfecto, gracias, John.
Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente, pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeo Bonet y esto es Charlando de Minas.